Libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. El libro de Juan está lleno de misterios profundos. Y hoy día vamos a explorar uno de estos misterios en nuestra preparación por la Santa Cena. Vamos a ir directamente al texto en Juan 6:32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estaban hablando del maná. Y como bajo Moisés recibieron una comida milagrosamente, pero Cristo va a explicar que el maná también era simbólico de un pan superior. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero, como celebraremos muy pronto, el pan verdadero es Cristo mismo, el alimento de nuestras almas y de nuestras vidas. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay la primera exhortación. Es una invitación de venir a Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto actualmente de venir a Cristo? Podemos ver que es algo tremendo, porque en Cristo alguna forma de hambre, alguna forma de sed va a desaparecer para siempre. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto es algo espantoso. Es una forma de amonestación. Muchas personas vieron a Cristo con sus ojos. En un sentido, se seguían a Cristo, pero en realidad no tenían la fe. De alguna manera estaban caminando en la incredulidad. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ese es el verso principal que quiero abrir y aplicar hoy día. De este verso he tomado el título del mensaje. Y quiero que pienses en ese título. Hermano, tú eres un regalo. Tú eres un regalo. Tú eres un don, hermana, que el Padre ha dado a su Hijo. Tu salvación no era un accidente, sino que ha sido parte de un gran plan que Dios ha formado desde la eternidad. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Podemos ver aquí que Cristo tiene una tarea que está llevando a cabo. Hermano, tú y yo somos regalos que el Padre ha dado a su Hijo. Y toca al Hijo asegurar que no se pierda ni uno de los que ha recibido como regalo. Para ser un éxito en su tarea. Y por supuesto eso va a pasar, Cristo será un éxito. Cristo tiene que mantenernos en su familia hasta el día de la resurrección, donde estaremos presentados, santificados y glorificados. Último verso, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. En esto, Cristo no puede fracasar. La doctrina contenida en todo esto puede darnos gran consuelo y ánimo en las luchas de la vida cristiana. Los creyentes han sido dados a Cristo como dones, como regalos, y van a llegar al fin del camino purificados y listos para entrar en la gloria. Y eso es todo el texto. Ya está. Pero tengo 4 puntos de aplicación. Punto número 1. Existe un grupo de personas que Dios ha dado a su Hijo. Para algunos este punto es un poco difícil de asimilar. Se preguntan, ¿cómo es posible que todo esto ya está decidido? Pero esa es una de las grandes profundidades que se ve en el libro de Juan. No hay para Dios sorpresas en los que vienen a Cristo. Porque ese grupo ya ha sido determinado por Dios y Dios sabe exactamente quiénes son y cuándo van a venir a la fe. Puede ser para una sorpresa para nosotros ver a alguien que era profundamente perdido en el pecado, controlado por el diablo, entregado a los vicios y de repente estar transformado y venir a los pies de Cristo. Pero nada de esto es una sorpresa para Dios. Y hay muchas evidencias de esto. Cuando San Pablo vino a Corinto, se encontraba problemas, persecuciones, y consideraba abandonar el lugar, en vez de establecer la iglesia ahí. Pero vino a él una revelación muy interesante por noche. Hechos 18:9. Recuerda, Pablo estaba dispuesto a tirar la toalla. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo dijo, yo tengo muchas personas aquí, ni estaban regenerados, ni han llegado a la fe. Pero él dijo, yo sé, me han sido dados, mi regalo está aquí. Tú no puedes ir a ningún lado, Pablo. Cristo sabía que aún tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Personas como tú y yo, dadas a Cristo de parte del Padre. Y todos estos dones tienen que estar recibidos, tienen que llegar a la fe, tienen que perseverar hasta el fin. Cristo y el Padre sabían cuántos estaban en Corinto y quiénes eran. Y esto es una tarea que no puede fracasar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Estos conceptos pueden levantar muchas objeciones en las mentes de los nuevos. Por ejemplo, a veces surge la pregunta, objeción, ¿pero qué pasa si estas personas son ciegos espiritualmente o hasta muertes en su espíritu? Respuesta, esto normalmente es el caso. El diablo los tienen cegados. Segundo Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es un gran problema, que están ciegos. Es más, están muertos, espiritualmente hablando, dice en Efesios 2:1, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estos son obstáculos formidables, pero en realidad no importa. Dios puede emplear su poder sobrenatural para rescatarlos. Como dice en el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermano, todas estas personas tienen que venir a Cristo. Porque como dice nuestro texto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Otra objeción. ¿Pero qué pasa si estas personas odian a Cristo y odian a su iglesia? Esto es el caso de San Pablo. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando de nosotros, el camino, los trajese presos a Jerusalén. En otro evento, él estaba enfrente de la gente, apedreando a Esteban, ayudando. Pablo era una gran amenaza, pero no importa. Si la persona está en este grupo que Dios ha dado a su hijo, tiene que venir. Y tiene que estar transformado, convertido en uno de nosotros. Y Dios tiene todo el poder necesario para hacer esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra objeción. ¿Pero qué pasa si estas personas están completamente bajo el control y bajo el dominio de Satanás? ¿Cómo pueden venir entonces? María Magdalena tenía 7 demonios. Y el de la tierra de los gadarenos estaba poseído por una legión que puede ser hasta 5,000 en los tiempos de los romanos. Pero no importa, porque era parte de ese grupo, elegido desde el fundamento del universo, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Punto 2. Cada persona en ese grupo va a venir a Cristo Jesús. Ojalá esto es muy claro ahora. Cristo no puede fracasar en esto. Nos ha prometido que no va a perder ni uno. Con la Navidad llegando, hay un verso famoso del principio de Mateo, Mateo 1:21, y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto era el ángel de Dios asegurando a José de que su esposa María no ha sido infiel. Pero mira lo que dice. No dice que Cristo vino para hacer posible la salvación. Muchas veces se predican así. Oh, Cristo vino para hacer posible la salvación a todos. Dice aquí que vino a salvar a su pueblo. Y Él salvará a su pueblo, ese grupo, y lo hará sin perder ni uno. O como dijo Moisés a Faraón, no quedará ni una pezuña, sino que todos tienen que salir libres. Pero eso también puede levantar objeciones en la mente de un nuevo. Por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿y si tal vez yo no estoy en este grupo? ¿Y si yo no soy parte de ese grupo afortunado? ¿Qué pasará si trato de venir? ¿Seré acaso rechazado? Hermano, tú no tienes que preocuparte por esto. Porque el texto contiene otra promesa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cristo ha prometido que los que vienen a Él no serán rechazados. Esto no puede pasar. El hecho de que deseas a Cristo como tu Salvador es la evidencia de que tú eres un don. Uno de estos regalos que el Padre ha dado a su Hijo y que el Hijo ya ha comprado con su sangre precioso. Punto número 3. ¿Pero qué quiere decir esto actualmente de venir a Cristo? Bueno, hablamos de esto todo el tiempo, pero puedo dar una característica que ojalá será muy clara. Cuando vienes a Cristo, vas a dejar ciertas cosas atrás. Tal vez vas a dejar ciertas personas atrás. Si estas personas ya son un tropiezo para ti, por lo menos por un rato. Abraham, cuando vino a Dios, dejó su tierra atrás. Se dejó su país de origen porque estaba lleno de la idolatría. Lot, su sobrino, aunque era un débil en la fe, el Nuevo Testamento dice que era un justo, y llegando a Dios en obediencia tenía que abandonar a Sodoma y todo lo que tenía en aquella ciudad de prosperidad. porque aquella ciudad de prosperidad era en realidad una ciudad de destrucción. Como saben los que han visto la película del peregrino o si han leído el libro. Y hay muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, como San Pablo dejando todos sus logros entre los judíos. Pero quiero abrir uno para ver claramente, en Hechos 19 y 18. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto era muchísimo dinero. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Llegando a Cristo, dejaron atrás algo, algo de gran valor. Esto pasó en Éfeso, donde habían muchos hechiceros poderosos. Por eso Pablo escribió en el libro de Éfeso sobre principados y potestades y la armadura y todo esto, porque era relevante para ellos. Y se ganaban mucho dinero con sus prácticas diabólicas. Como veamos en Hollywood en los tiempos modernos o en diferentes hechiceros en Asia o en América Latina. Pero llegando a Cristo se dejaron todo esto atrás. Es que tenían que aprender nuevas maneras de ganar la vida. Es el mismo hoy día con, por ejemplo, los narcotraficantes que vienen a Cristo tienen que aprender una nueva manera de vivir. Y nótalo, no dice que vendieron sus libros, que eran muy costosos, sino que se quemaron esos libros. No dejando multiplicar las hechicerías y confiando en que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Y finalmente dice que la palabra prevalecía poderosamente, porque el poder de Dios no va a manifestarse en medio de brujos y hechiceros, sino que cuando hay hermanos verdaderos que vienen a Cristo dejando lo sucio de sus vidas atrás, para empezar una vida diferente, una vida superior. ¿Amén? Otra pregunta surge a veces considerando todo esto. A veces uno dice, pero yo no soy una persona de gran educación formal. Y mucho en la Biblia es difícil de entender para mí, o es difícil aún de leer. Eso tampoco es problema. Esto no depende de ti, hermano, sino de Él. Y es glorioso para Dios salvar a los humildes. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y fíjate la palabra, escogió. Dios está escogiendo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, si no has venido a Cristo hasta ahora formalmente, ya tienes aquí en este texto una invitación sincera. Aun si tú representas lo débil del mundo, o hasta lo necio del mundo, Cristo está dispuesto a recibirte. Y si dije, si no has venido a Cristo formalmente, ¿qué quiere decir esto? Una cosa es pasar al frente y pedir una oración o en una campaña evangelística levantar la mano o lo que sea. Y en eso no tiene nada de malo. Pero los que vienen a Cristo formalmente van a ser por medio del bautismo. Esto es el modelo bíblico. En el día de Pentecostés, cuando muchos se sentían su convicción bajo el Espíritu Santo, no se hicieron solamente una profesión informal de la fe, sino que estaban bautizados. Y esto es muy claro en Hechos 2:37, un cuento del día de Pentecostés. Pedro estaba predicando poderosamente y dice, al oír esto se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aún el gran San Pablo, cuando vino a Cristo, estaba exhortado a hacer formal su profesión, bautizándose públicamente. Uno llamado Ananías, no al malvado Ananías y Safira que perdió su vida mintiendo al Espíritu Santo, sino otro, un Ananías bueno, dijo a San Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, otra vez, Dios escogiendo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo también era un regalo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando vienes a Cristo, de veras, lo proclamarás a todos con tu bautismo sin vergüenza y sin demora. 5. Último punto. A veces se preguntan, estudiando estas doctrinas, ¿y si vengo a Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro de que estaré firme hasta el fin? Para contestar esto, tenemos que mirar otra vez a la promesa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando Cristo dijo, no le echo fuera, no es solamente cuando viene a Él por primera vez, sino que quiere decir, no le echo fuera jamás, nunca. Aun cuando nuestras vidas no son perfectas, Cristo no nos va a echar fuera. Y eso es lo que celebraremos muy pronto en la Santa Cena. Pero vamos a mirar un ejemplo fuerte de esto. El rey David era un regalo como tú y yo. Pero David se caía en grandes pecados. Primero se caía en el adulterio y más tarde mató a un hombre para esconder su pecado. Mató al esposo de esa mujer. Pero no era por esto separado de Dios. Dios no dijo, ya tú no eres nadie para mí, tú eres un muerto para mí. No. Pero David sufría por esto. Y por la providencia de Dios, David se condenaba a sí mismo. David era un magistrado, un rey. Estaba en posición de dar sentencia y dio sentencia a sí mismo. Por la palabra sobre el cordero de Urías. Y para recordar esto, vamos a regresar a 2 de Samuel, capítulo 12. Estamos casi llegando al fin. David era duro, era miserable, porque tenía ese pecado, pero no quería reconocer ese pecado. No quería confesar ese pecado. Y Jehová envió a Natán. Natán era un profeta. A Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Está hablando de Betsabé y Urías, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Todo esto era muy astuto de parte del Espíritu Santo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Claro, David era el hombre. Y cuando dijo que debe de pagar con cuatro tantos, David pagaba con cuatro hijos por la vida que se quitó. Si estudias la vida de David después de todo eso, verás que te puedes contar 1, 2, 3, 4 hijos que se perdió, pagando la sentencia que él mismo pronunciaba sobre su pecado. Y hermanos, si amas a tus hijos, vas a aprender a vivir la vida santa. El punto es que no se puede jugar con el pecado, porque si juegues con el fuego te vas a quemar en términos de las consecuencias, vas a pagar. Pero como en el caso de David, no vas a estar echado fuera. ¿Por qué? Porque la promesa dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y Dios te va a guiar. Y en este mundo de errores y de doctrinas falsas y de tentaciones, Dios estará detrás de ti con su Espíritu Santo, diciendo, como aprendimos en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Conclusión. Hemos visto, hermanos, por ese texto, que somos regalos que el Padre ha dado a su Hijo. Pero el Hijo también pagó caro por todo esto. Ahora, preparando a ir a la Santa Cena, dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es el punto del texto, hermano. Ojalá que tomando la Santa Cena te sientes ese amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, que quiere decir, él nos va a mantener. Tú no tienes el poder de mantener a ti mismo, aunque tienes la obligación, pero no tienes el poder. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, si tú quieres reconciliarte con tu Dios antes de pasar a la Santa Cena, o si quieres declarar públicamente que es tu deseo venir a Cristo y más tarde hacerlo público por el bautismo, aunque estamos entrando en el frío del invierno, puedes pasar y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre nos das un texto, Señor, que nos ayude a estar alimentados, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a pasar a tu Santa Cena con toda seriedad, Señor, apreciando lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato. de oración.
Damos gracias al Señor una vez más por esta hermosa su palabra, y vamos a tomar el tiempo por si tiene cualquier necesidad de oración para que pase al frente y traiga todas sus necesidades al Señor.
Que declara tu poder, bendito sea. bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reina. Soy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, y Él fue quien decidió. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reina. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el
no puedo ver.
yo puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. Tú sos Señor, sé que estás aquí.
Que tú estás con nosotros en este momento, aquí, moviendo en poder. Antes que nada queremos dar gracias, expresar agradecimiento de que, aunque nosotros hemos sido regalos, tú pagaste bien duro por todo esto, tomando nuestro lugar, el justo, en el lugar del injusto. Comamos el pan. Y Señor, recordamos que en todos los pactos del Testamento Antiguo había sangre. Y en la primera Santa Cena tú levantaste la copa y dijiste, esta es la sangre del nuevo pacto. Pon en nosotros, Señor, el poder de vivir gloriosamente para ti en el nuevo pacto. Comamos el jugo. Y hermanos, en estas semanas y meses que vienen de festividades, que tu hogar sea un lugar de armonía y de paz, y nada de contiendas, nada de estrés, que disfruten a su familia.